Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Arte Libre. Y le recordamos las vías de comunicación. Los teléfonos son 38250-31 y 38-65-32. Mi nombre es Lizeth Pérez, al frente del micrófono. También está conmigo mi compañero.
Sí, de este otro lado del micrófono, Antonio Díaz.
Bien, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante junto con nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a Magali Hernández y a París Valle, París Valle es artista y Magali Hernández es pintora. Entonces nos van a estar compartiendo sus experiencias, su punto de vista acerca del tema de esta tarde, que es nada menos que dentro del marco de la séptima semana de la mujer, aquí en Cusur. El tema vamos a abordar mujeres jaliscienses destacadas, el impacto del trabajo artístico de las mujeres a través de la historia. Y pues
así es, decirles que toda esta semana en radio las temáticas tienen que ver con esto, con resaltar el trabajo que han hecho las mujeres, ya sea en campos de la ciencia, en este programa de arte. Pues vamos a hablar también un poco de esto, decirles que las invitadas que nos acompañan son dos mujeres que han destacado aquí en Autlán por los trabajos que han hecho en difusión de la pintura. París Valle tiene su taller La Alquimista, que también queremos que nos comente un poco de esto, y Magali está en Casa de las Artes. Son dos programas que son muy semejantes. Los dos buscan fomentar el interés y enseñar a los jóvenes a que aprendan el arte de pintar. Entonces va a ser muy interesante que las dos nos compartan su visión respecto al tema. Antes de empezar, nos gustaría que, para que nuestros radioescuchas entren un poco en contexto de las invitadas que tenemos el día de ahora, que nos comenten más o menos sobre su formación y cómo deciden comenzar a pintar. Empezando por quien guste.
Bueno, y que antes de iniciar con la entrevista, ambas son colaboradoras de la exposición que se está llevando a cabo en el patio del Palacio Municipal, ¿verdad? Estuvieron en... aclárenos.
En una Semana de la Mujer sí me tocó participar, era 2016, creo, y me tocó colaborar aquí con Elia con una exposición de pinturas.
Okay, ¿y cómo empezaron en este oficio, en esta su carrera profesional ahora?
Pues primeramente desde muy pequeña yo me di cuenta en el kinder, que recuerdo muy bien que mis compañeros se pusieron a pintar y la maestra dijo, hagan una fruta, la de su preferencia, y la van a exponer pues afuera, ¿verdad?, en el patio. Entonces pues yo trabajé una fresa, pero al darme cuenta pues miré que no me salía tan mal, y aparte todos empezaron como que, ay, mira qué bien pinta, mira qué trazo tan suave. Y ya después la maestra me dijo, oye, qué bien. Y pues de ahí en adelante siempre fui como muy destacada en todo eso de las artes, como que natamente se me dio. Siempre me gustó involucrarme en todo eso, en concursos, en talleres y todo eso, y es como hasta ahora ya tomé como que la formación a eso, y pues ya hasta ahora ya trabajo que murales o a veces talleres de pintura, y pues trato de que los jóvenes tomen inspiración en mí, que se animen y trabajen igual que yo, ¿verdad?, que no se desanimen, porque a veces en este trayecto pues hay muchas trabas a veces que no te dejan conseguir tus objetivos, pero sin embargo es importante mantenerse firme siempre y ser muy congruente con lo que quieres, ¿verdad? Yo como desde pequeña siempre se me dio, y a mí todo esto pues me encanta. Lo veo con mucho amor.
Ok, París, ¿nos podrías compartir tus inicios?
Bueno, pues igual que Magali, cuando estaba chiquita siempre me gustó el arte. Ya más grande pues me llamaba la atención, pero no como para dedicarme a eso, porque me comí el mito que todo mundo te cuenta de que si estudias arte te vas a morir de hambre. Afortunadamente lo cambié a tiempo y decidí estudiar arte y no me arrepiento.
Sí. ¿Por qué no te arrepientes? Dinos cómo fue ese cambio de dejarte guiar por las ideas de todos a decir, ok.
Ocurrió que una prima mía muy cercana falleció y le entregaron su título póstumo. Entonces, yo sé que la frase dice que tienes un abogado en el cielo. En su caso era real, ella había estudiado abogada. Entonces, haz de cuenta que me movieron el tapete y yo dije, ah, caray, si yo me muero el día de mañana, van a decir, ¿tienes una psicóloga en el cielo? Y fue así de, no, espérate, no. No, yo quiero morirme haciendo lo que yo quiero. Suena cliché de que te llegue ese momento, pero pues para mí así fue. Y dije, no, yo me quiero morir haciendo lo que yo quiero. No sé qué tanto vaya a vivir o no sé. Entonces dije, no, me voy a cambiar. Y afortunadamente todo ha fluido muy, 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 muy bien. Y pues no me arrepiento. Sí es difícil, no es sencillo. Pero la alegría que te da es... No, indescriptible.
¿Qué estilos manejan? ¿Cómo han definido su forma de trabajo?
Pues yo manejo más bien la pintura y el dibujo, que es lo que siempre me ha mantenido, ¿verdad?, en contacto con todo esto. A mí de principio, pues, inicié como todos, ¿verdad?, a lápiz nada más, y ya sucesivamente fue como ya me fui influenciando el color. Ahorita, pues, lo más fascinante que me agrada a mí es trabajar con el óleo, con el simple hecho de estar pues, en contacto con la pintura. A veces dicen que los olores, hay gente que no le agrada eso. A mí sí siempre me ha gustado, pues, mantenerme así pintando, porque se me olvidan todos los problemas. Es como un tipo de relajamiento para mí. Y, pues, es como una pequeña dosis de felicidad.
Bueno, yo me he he incursionado en todas las artes porque en la carrera pues vimos muchas técnicas y muchas áreas, y la verdad a mí me fascina el grabado, la pintura también, el dibujo, la cerámica, de todo un poquito. Y en la escuela, es en la alquimista, es donde ahí tengo mi taller, me he enfocado a querer compartir con mis alumnos todas este tipo de técnicas y no detenerme en una sola. Ahí voy picando aquí, picando allá. Es que es muy padre.
Me imagino que también la forma de la expresión, en tu caso en la técnica, lo defines por el sentimiento que quieres transmitir, ¿no? Y también en el caso del óleo depende del color, ¿no? Sí. La emoción que quieres plasmar.
Sí, cada material te permite un efecto y una manera de transmitir un mensaje diferente a otro.
Okay, ¿cuál fue su formación profesional, digamos? ¿Qué estudiaron cada una y en dónde?
Yo exactamente no estudié artes. Esto sí, pues a mí sí, de principio, a mí sí me llegó esto. Yo no estudié una ingeniería, pero pues siempre llevé como que la contra de mi carrera, ¿verdad? Yo siempre era como que en los proyectos que la más creativa, o la que llevaba pinturas, o la que innovaba con algún proyecto. Estudié aquí en el Centro Universitario la carrera de Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, pero desde siempre pues me llamó la atención esto del arte y siempre presenté proyectos así. Y entre mis cosas, entre mis tesis, trabajé ese proyecto de Casa de las Artes, que ahorita pues ya... Entonces pues ya desde antes de salir mi carrera pues inicié a trabajar eso como una tesis, y pues ahora, pues gracias a mi familia que me ha apoyado con eso, pues se dio y se hizo realidad. Trabajamos en eso y pues se hizo realidad, y pues todo esto del arte, pues ya pude vincular mi carrera con el arte y dije, pues no hay barreras en que tenga que estudiar únicamente artes para poder ser. De hecho, he tomado cursos y diplomados en eso, pero me ha significado también mi carrera, entonces supe evolucionar y vincular mi formación académica con el arte, y eso se me ha hecho muy interesante.
Bien, pues con esta semblanza que nos damos ya de las invitadas el día de hoy, ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Stones without you, can't pick up the phone without you.
Estamos de regreso en Arte Libre esta tarde 12 de marzo. Recordarles que nuestras invitadas el día de hoy es a propósito de la Semana de la Mujer que se está llevando a cabo aquí en Cook Sur, y recordarles que pueden hacer contacto con nosotros a través de las líneas de teléfono 38-250-31 y 265-32. También en la página de Facebook Radio Universidad de Guadalajara 102.3 FM. Y bien, sabemos que actualmente el campo laboral en sí para cualquier carrera está muy competido, pero en el arte es todavía un poco más, porque si nos ponemos a pensar cuántas veces al año vamos al doctor, pues hay una cantidad, pero si nos preguntamos cada cuánto yo pago a un artista por su trabajo, creo que la cantidad de veces que hacemos esto se reduce. Entonces, ¿cuáles son los retos que han enfrentado a lo largo de su carrera en el ámbito del mundo artístico?
Pues han sido muchísimos. Así como lo mencionas, es raro la persona que consume arte, es rara la persona que te encarga trabajos. En mi caso particular, pues decidí abrir un taller especial, porque cuando uno decide ser artista no es una cosa que tú digas, ay, pues es un hobby, ¿no? Va a ser de toda la vida. Y no existe una jubilación como tal. Entonces dices, bueno, pues pongo mi taller, empiezo a trabajar, y bueno, una manera más fácil de conseguir dinero antes de hacerte más popular o conocido es precisamente impartiendo clases. Entonces, en mi caso particular, estoy impartiendo clases ahí en la Alquimista y trabajando a la vez. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo activo un taller de grabado y de gis pastel. Entonces aprovecho para calendarizar mis trabajos y doy clases con esas técnicas en particular, y yo avanzo en mi trabajo con esas técnicas. Entonces no pierdo el tiempo, por así decirlo, lo aprovecho. Es una manera de seguir avanzando como artista y de tener un pequeño ingreso.
Sí, así es. En mi caso yo también eso hago. Entre semana doy clases en BTG, el taller de dibujo y pintura, que los miércoles y jueves. Y pues aparte los miércoles también, por ahí me parto en dos para... también aquí en Casa Universitaria, y pues los sábados en Casa de las Artes, y aparte pues los viernes con las Madres Adoratrices. Entonces me mantengo casi toda la semana ocupada, a excepción de los días que pues no tengo a veces pues clases, aprovecho para avanzar trabajos, encargos o pedidos. Y a veces pues aquí el público, el mercado aquí en Autlán pues no es muy muy grande para el arte. Pues ahorita me sale de todo tipo de trabajos, a veces me salen ideas y trato de aterrizar las ideas de las personas, los pocos encargos que me hacen, y la gente llega y pues me platica qué es más o menos lo que quiere, y yo se lo trabajo, ¿verdad? A una manera de que yo más o menos me visualizo, ¿verdad? De cómo satisfacer ese cliente para seguirlo conservando, ¿verdad? Porque es muy difícil ganártelos también, que es otra cosa, de que no todos los clientes están satisfechos con los trabajos, ¿verdad? Especialmente con las pinturas, la gente es muy delicada, ¿verdad? Pagan poco, pero son como muy estrictos, quieren las cosas muy bien hechas, así como las soñaron o como las pensaron, o como se imaginan su espacio decorado, ¿verdad? Etcétera.
Quieren que exactamente se represente lo que ellos...
Sí.
Quiere, ¿no? Es algo complicado, no solamente tan en el arte, ¿no? En todos los aspectos, ya hablaban de diseño gráfico o de para vender un auto o cualquier cosa. Actualmente, exacto, como que está la visión muy individual, ¿no? Lo que tú quieres es lo que te tienen que vender. Es interesante también este punto de vista de las dos, ¿no? De el cómo aprovechan su tiempo, porque las dos no solo están desempeñando lo que les gusta, sino luchando también por hacer crecer aún más su perfil. Dentro de sus influencias, ¿quiénes son quienes las dotaron de ejemplo? Sean artistas, músicos, no sé, sus influencias.
Bueno, pues primeramente hacia lo... ahorita aquí cercano, pues tengo como por ejemplo al maestro Rubio o al maestro Raúl, que también me tocó compartir con él un mural que hicimos en Casa de la Cultura, que por cierto los invito a que lo vean. Con él aprendí muchas cosas, porque con las personas mayores y ya experimentadas y más ellos que pues han trabajado más la pintura que yo, a lo mejor ellos me llevan unos 30 años de experiencia pintando, y a mí se me hace muy interesante poder compartir con ellos tanto ideas como el trabajo, ¿verdad? Porque este tiempo que estuve compartiendo con el maestro Raúl, a mí se me hizo muy enriquecedor, porque por él pues hemos aprendido tips, ¿verdad? Y cosas que a lo mejor pasábamos desapercibidas y que a veces en una escuela no te las enseñan como tal, a veces ocupa uno indagar. Y pues a mí se me hace enriquecedor de su parte tenerlos todavía y que estén aquí con nosotros y poder aprovechar esos artistas que a lo mejor la sociedad no los valora como tiene que ser. Pero pues a mi punto de vista, a mí, mientras yo pueda compartir con ellos, aprovecho el tiempo. Y ellos pues son mi ejemplo a seguir, ¿verdad?
Ok, París.
Yo así como inspiración me centraría más en un movimiento como tal que en una persona en sí. Sería el movimiento simbólico, porque me he fijado que el arte, cuando trasciende, al final cambia su significado de acuerdo a lo que está. Entonces, entre más simbolismo lleve, el mensaje puede ser, digamos, descifrado o entendido a posterior de una manera mucho muy diferente, porque a veces se representan cosas muy fijas o muy concretas y con el tiempo pierde significado o adquiere otros. Entonces, a través del simbolismo quedan como cosas marcadas que van a permanecer un poquito más. Entonces, mi obra se ha hecho muy simbólica, con intención de que el mensaje pueda mutar libremente y no se pierda tan fácil. Eso es.
Por ejemplo,
por ejemplo, ahorita en la exposición que mencionaste, ahí tengo una pieza que se llama Flores Nocturnas. Es un grabado donde aparecen unas formas que simbolizan un torso femenino. La parte de arriba son flores, la parte de hasta arriba está una luna. Al centro hay una mariposa que tiene varias lecturas y está saliendo de entre las caderas. Entonces, el simbolismo puede cambiar de persona a persona, pero mi intención era esa parte de transmutar que tenemos las mujeres, de generar vida, o donde se pierde la vida también en esta zona, con nuestros cambios cíclicos, la luna, las flores, las mariposas, todo esto que
un concepto
habla
muy femenino.
Ajá, el agua. Entonces, cada uno de estos elementos simbólicos puede tener diferentes lecturas de acuerdo a lo que uno quiera representar en ese momento. Entonces, si tú quieres hablar del nacimiento, pues te sirve ese cuadro. O si tú quieres hablar de, no sé, el aborto, también te sirve ese cuadro. O sea, puede cambiar su significado sin perder la estética que tiene. Entonces, te permite hacer varias lecturas con una imagen que está llena de símbolos.
Muy bien. Suena muy interesante, la verdad. Los invitamos a que se den una vuelta a la presidencia. En los patios están exponiendo esta serie de pinturas.
Creo que la van a mover a la casa universitaria, porque estuvo haciendo mucho viento y se cayeron unos cuadros.
Para proteger,
para
precisamente
salvaguardar
la integridad de las obras. Entonces, pues, más información en otros espacios de Radio Universidad, pero vamos a darle seguimiento y sobre todo la invitación, ¿no? Para que conozcan el trabajo de los artistas de aquí de Utlán y pues se encuentren de una forma diferente, ¿no? Porque al final de cuentas el arte es interpretarte y de alguna forma conocerte y saber que te gusta, ¿no?
Sí.
hablando del tema que es el impacto del trabajo artístico, ¿cómo ustedes creen que ha influenciado la presencia de artistas femeninas en la actualidad de las artes?
Pues la presencia femenina actualmente, ahorita estamos teniendo como mucha presencia, estamos, digamos que generando cambios a un nivel global en todas las áreas y el arte no se escapa. Y el arte es una manera, en el caso de las artes plásticas o visuales, es una manera de dar constancia de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces yo creo que el papel de las mujeres que se levantan y que están haciendo cosas, independientemente de lo que se exija, es muy, muy importante. Y al final, cuando la historia pase y todo eso, eso es lo que va a quedar escrito. Entonces, el papel femenino que ahorita queremos que se retome y queremos que se respete nuestra figura como tal, es muy importante. Lo vemos en la danza, lo vemos en la música, los mensajes están ahí. Entonces, me parece muy, muy, ay Dios, importante la presencia femenina que se está retomando, porque durante mucho tiempo en las artes en general éramos el segundo plano. Teníamos auge durante un tiempo de, ah, mira, ponle tu Isadora Duncan, el ballet. Se perdió Isadora Duncan durante muchos años y se retoma ahorita que se están haciendo investigaciones. Igual en las artes plásticas, pintoras que hacen trabajos maravillosos que se los quedaron unos cuantos coleccionistas y de ahí en más nadie sabe. Entonces, ahorita que se empieza a hacer investigación de cuál era el papel de la mujer más allá del ser la musa de los pintores o de los escultores, pues ya estamos teniendo un papel más relevante. Entonces, qué padre.
¿Qué cuáles creen que sean las causas de que en los libros de arte más bien se piensa a la mujer como la musa que inspiró a alguien o como la que estaba muy bien retratada, muy bien esculpida en la obra de determinado artista, y no se hable tanto de la mujer que también lo hacía? ¿Creen que se deba al periodo histórico, que no había las mismas oportunidades?
Pues yo creo que un poquito de todo, porque efectivamente no había las mismas oportunidades, pero nunca dejó de haber mujeres en el arte. Y siempre hubo una que otra que se coló y que le permitieron trabajar. Entonces yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, entre que, pues bueno, hay que entretante un poquito, ¿no? Porque hay un contraste muy fuerte, porque la gente dice, ay, es que eso es la pintura y el dibujo, es propio, es muy femenino, ¿no? Pero pues ves a la historia del arte y no aparecen casi mujeres, entonces como que es muy femenino y no están las mujeres. Entonces como que el rol de creador, desde la religión y desde todo, empezó a tener un papel más ponderante el hombre que la mujer, entonces se fue haciendo un lado. Y muchas mujeres decían, pues ay, para llevar la fiesta en paz, pues qué importa, ¿no? Yo me la estoy pasando chido, pues ya.
Bien, que ha llegado el momento de hacer nuestro segundo corte y en un momento regresamos.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Thank you.
Bueno, estamos de vuelta aquí en su programa Arte Libre y yo quiero hacerle una pregunta a París. ¿Qué acabamos de escuchar ahorita en nuestra intervención musical?
Se llama The Marble Machine. Es una música de un grupo que se llama... Me olvida el nombre, tiene un nombre bastante...
Wintergatan.
Ajá. Este es un grupo sueco y ellos generan música con diferentes elementos. En este caso de la Marble Machine, es una máquina que funciona con canicas que le van dando vueltas. Entonces es la canica, al golpear ciertos acordes, que da esta música, y ciertos materiales generan ese tipo de sonidos. Entonces es una música muy, muy particular, porque no es un sonido específico de que te dé un instrumento como tal. En este caso pues ya lo hicieron instrumento, ¿no? Pero es un sonido, como muy natural, muy bonito.
Que suele ser, ¿no? Yo he visto varios programas que también utilizan como los sonidos de oficina, ¿no? Una engrapadora, una impresora, y son música que tú dices, wow, son sonidos muy cotidianos. Uh-huh. Y que no te sacan de un estado cómodo, ¿no? Uh-huh. Al contrario, te causan como... proyección a otros ambientes más tranquilos. Uh-huh. Y estábamos hablando precisamente en el corte de la música, cómo influye al momento de estar realizando una actividad que te gusta, ¿no? Y estaban comentando precisamente algo muy curioso. Por ejemplo, Magali.
Yo estaba comentando que a veces la música depende, ¿verdad?, de cómo la escuches, porque a veces yo siento que me carreré a la música. Y hay veces que prefiero estar en silencio, depende de mi estado de ánimo. Pero hay música que sí me altera mucho y quiero acabar y quiero pintar y todo. Pero si tengo tiempo, ¿por qué me estoy acarreada? Y ya me pongo a pensar, igual es la música la que me está así alterando.
Que de hecho también al inicio del programa abrimos con una canción de Agustín Lara, María Bonita, que también es parte del repertorio que utiliza Magali para inspirarse.
Ah, sí, también todas las de Agustín Lara, Mandando enamorada.
¡Ay, qué bonita!
Sí, la verdad es, esa música de Agustín Lara te recuerda así como la época de romance lindo, ¿no? Cuando se llevaban serenatas. Ajá. Y flores y detalles, que también es muy importante.
Sí. Y siento que en ese tiempo hubo mucha influencia del arte aquí en México, y por eso como que me gusta remontar, digo, de ganas de aparecerme en esas fechas para...
Y bueno, retomando un poquito lo que mencionábamos antes de ir al corte sobre que hay algunas mujeres, estaba viendo el otro día un título que sea las mujeres que fueron borradas de la historia de los libros de arte. Él menciona cómo muchas veces ellas no se admitía que pintaran, entonces muchas veces el cuadro lo firmaba un hombre y lo vendía, se ponía el sombrero ajeno. Dentro de todas esas mujeres, que sin duda deben ser muchas y que cada vez como va avanzando más el tiempo y va cambiando el hombre de idea, el hombre refiriéndonos a la humanidad en general, y se ha estado haciendo hincapié en investigar también cuáles fueron las mujeres que estaban pintando, igual en el campo de la música. Hay muchas mujeres que componían y su música no se escuchaba, o llegaban a casarse y fueron reconocidas como el esposo de tal compositor y no tanto como la mujer que componía. ¿Hay algunos ejemplos que nos pudieran comentar ustedes de obra que recomienden a nuestros radioescuchas para que la busquen y no sea ya como el referente de Picasso, de Goya, del Greco, etcétera, sino que también puedan buscar la pintura que han realizado mujeres?
Pues, bueno, yo recomendaría que vieran... más que pintura, que supieran o que se informaran, para que estuvieran al tanto de cómo fue todas estas historias de mujeres que han sido borradas. Una de las historias más, pues todas tienden a ser dramáticas, es la de Camille Claudet. Era una escultora que Rodin se robó muchas de sus piezas, se le atribuyen a él, y no las hizo él, las hizo ella. Y ella vivió, pues, la verdad, todo un drama. Su papá fue quien la incitó a trabajar en la escultura. Su mamá no la quería nada. Cuando se muere su papá, la encierran en un manicomio. Ella siempre estuvo enamorada de Rodin, él nunca le hizo caso. Pues básicamente como que enloqueció, pero no enloqueció, pero la metieron en un manicomio. Bueno, total, todo un drama. Y sus piezas se exponen y van de la mano, las de Rodin y las de ella, y hay muchas piezas que están en duda que las haya hecho él. Y ahorita que hay más estudios y hay más máquinas y hay más aparatos, ya se dieron cuenta que no eran de él, eran de ella por la forma, cincelada, por el moldeado. Entonces, pues, ella yo creo que es uno de los casos más, ¿cómo decirte?, más ejemplares o más evidentes de lo que te pasaban las mujeres para a la hora de crear o de firmar las obras o de ser reconocidas. Pues ellas pasaban a segundo o tercer plano y pues en este caso pues me las hagan daño, ¿no? En el caso de él.
Sí, de hecho estaban comentando que les recomiendo una película que se llama Big Eyes. Ese también es un es una película que trata de unas pinturas de niños de ojos muy grandes. La mujer trabajaba primero con ojos muy grandes sus retratos, y es así como le dio fama al esposo, pero ahí hay un poco de machismo porque creo que le encerraba en un cuarto y ella pues producía arte y producía ya y hasta que se vieron envueltos en riquezas y todo eso, al final ya descubren al esposo y ya es donde lo arrestan. Pero sí se me hace una cuestión muy cruel esa, porque sí, la verdad, se vive, es algo que se vive, y pues las mujeres como papel importante pues no fueron tomadas a su debido tiempo, y ahora pues en las investigaciones y en varios sí salen a relucir algunas de sus obras, y pues es muy muy malo que algunas ya no nos acompañen y pues no están para decirnos, ¿verdad?, lo que pasaron.
Sí, que nos gustaría decir que actualmente ya no pasa esto, pero sabemos que sigue pasando. Y bueno, Paris, tú que estuviste en la escuela, imagino tuviste compañeros, ¿qué porcentaje de los compañeros que estaban ahí eran hombres, y hasta qué punto también sigue existiendo esto actualmente, que la obra que realice una mujer sea un poco menospreciada y se le da más importancia a la del hombre? Y también a lo largo de su bagaje, que han estado conviviendo con artistas, tal vez trabajando en proyectos, en colaboración, ¿qué tanto sigue existiendo esto?
Pues sigue, supongo que va a seguir. De hecho, precisamente el día de ayer estaba revisando un artículo donde se hacía una gráfica donde se veían cuánto cobran los hombres y cuánto cobran las mujeres en el arte por las mismas, bueno, piezas, en cuanto a trayectoria y en cuanto a técnica. Los hombres siguen ganando más que las mujeres, y es muy triste que eso sigue estando en un mercado que, cuando ponle tú que vas a una exhibición o que vas a comprar una subasta, generalmente no te dicen cuál es el nombre del artista. Entonces tú vas y pujas por el cuadro que te gusta. Pero el simple hecho de decir, es de un hombre, ponle que cuesta más, es muy feo. Es muy feo. Y sigue. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
O en veces las mujeres he visto que malbaratan sus cuadros por no quedarse sin vender, porque dicen, bueno, se van a preferir al hombre, mejor lo vendo. Y
bajan sus precios.
Bajan los precios. Ajá, porque ya existe una competencia como con el hombre.
Pues sí, no. Por eso te digo, no me explico por qué. Porque no vas así, él es niño, ella es niña. No, tú pones los precios. Pero que sí te aparezca esta estadística ya concreta, algo oficial, estudios a pleno siglo XXI. ¿Qué está pasando? Ajá, ¿o por qué? Porque una cosa es lo que tú vendas, que por cierto nadie se me malbarate, por favor, jamás, nunca, en el arte menos. Es el único medio que no se devalúan ustedes, por favor. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué hay una valoración más alta? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Al final hay ciertos precios que te van a dar el mercado del arte, porque uno es el precio que tú vendes como artista, otro el que te da la galería y otro el que ya se va avanzando, ¿no? Y vas perdiendo noción de tu obra, pero que sepas que al final las grandes empresas o las grandes industrias, las grandes subastadoras, etcétera, 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 le suben el precio más al de ellos que al tuyo, es así como que, qué gacho, ¿no? Le pierden porque quieren, porque estadísticamente somos más mujeres que hombres, así es que
Pero también, bueno, dentro del mundo del arte, me planteaba yo eso ahorita que comentas, ¿no tendrá que ver tal vez con que hay más hombres que estén pintando que mujeres? ¿O hay una estadística también de eso? ¿Qué porcentaje de los hombres estudia para artista y qué porcentaje de mujeres lo hace?
Estaba queriendo acordarme, en mi escuela realmente era parejo. No era una que tú dijeras, ay, hay más mujeres, hay más hombres. Era muy, muy igual. Estoy queriendo acordarme cuántas mujeres éramos y cuántos hombres. Y él realmente, pues, éramos casi la misma.
Actualmente yo siento que vamos a la par. Ya hay mucha igualdad en el arte, ya no hay...
Porque te digo, aquí en México está ese contraste de que, ay, no, vas a estudiar arte, qué joto, ¿no? Se les achaca eso, porque se cree que es muy femenino, o sea, vas a
por
pintar.
Por la delicadeza y...
Ajá, ahí pintas, ¿no? Pero ya que dices, oh, no, es que yo hago graffiti, oh, sí, qué macho. Te digo porque yo, o sea, me ven y, ay, mira, qué chiquita, ¿no? Qué linda. Tú nada más, puro pincel. No, pues también yo iba y hacía... arte clandestino y este tipo de cosas, pero la gente no se la cree, no te toma en serio. Y eso, ¿cómo decirte? Es raro. Porque cuando nosotros íbamos a la calle, y en general hay todo un movimiento de mujeres a nivel global que trabajan en calle, son las que son menos detenidas. Entonces, en ese sentido es un poquito mejor, que tienen la oportunidad de dejar su huella. Y no son detenidas porque, pues, ay, ¿cómo va a pintar ella en la calle, no? ¿Cómo va a usar un aerosol? Pues, pasas, ¿no? Entonces, sí, también jugar a que somos víctimas totales, tampoco. Las mujeres ahorita estamos haciendo nuevos movimientos y también se ha visto, digamos, que una separación de arte para mujeres o becas para mujeres artistas. Y no hay becas para hombres artistas, pero aunque se las dan en general, ¿no? Pero está habiendo más. Y eso yo creo que es algo muy importante, que nosotros como mujeres apoyemos a otras mujeres, porque, pues, como les digo, estadísticas, pues si estamos metidas en el hoyo o permitimos quedarnos ahí, pues esa es otra cosa. Vamos apoyándonos, vamos a cambiar el mundo. No es para que lleguemos a tener una, ¿cómo decirte?, un papel ponderante ni ser... Mírenme, no, pero sí, no nos dejen abajo, pues aquí estamos.
Que creo que no se nota, ¿no?, a final de cuentas, en el resultado, en una obra de arte, en una pintura, en una obra literaria, en una pieza musical, no se nota, a final de cuentas, un decremento en la calidad o algo. O sea, el resultado viene a ser el mismo, ¿no?, expresar sentimientos, emociones, provocar un crecimiento personal o desarrollar una habilidad. Y ser capaz de plasmar, ¿no?, un lugar en la historia o una situación o un simbolismo. No tiene por qué decir, ah, ese hombre lo que plasmó, wow.
Sí, sí, de hecho, cuando pasas, por ejemplo, que te pares en una exposición y te quedes en medio de la sala y voltees a ver los cuadros de lejos y los admires, hasta el final que te acerques a leer la ficha técnica, sabrás si lo hizo un hombre o una mujer. Pero pues eso, ¿qué? Entonces, pues, igual en la música, en la literatura, toma un libro, no investigues quién es el autor, léelo y si te gusta, qué chido, y luego ya ves si era hombre o mujer. No hay diferencias en ese sentido. La creación, la producción, el conocimiento, plasmar algo o poder mandar un mensaje, lo puede hacer cualquiera.
Qué bueno. Tocando ese tema, me surge una pregunta curiosa porque, bueno, hay quienes afirman que sí hay una diferencia en el modo de pensar de un hombre y de una mujer. Y han hecho estudios y cosas así. Hay quien dice lo contrario. Yo pregunto a ustedes que han tenido la oportunidad de dar clase tanto a niños como a niñas. Y tengo entendido que en algunas ocasiones les dejan que hagan una pieza libre. Es decir, no un ejercicio de dibujar una manzana en el centro, sino de hacer una obra propia y libre. ¿Hay alguna temática que aborden más los niños que las niñas en esta etapa que van empezando, que tal vez tenga que ver con la formación que tenemos cada quien, ¿no? Al niño se le da el carrito y a la niña se le da la muñeca. ¿Eso sí se nota al momento de crear sus primeras manifestaciones artísticas o no se nota tanto?
Pues más o menos. Depende de... Perdón.
En mi caso sí, seguido llegan los niños, los que van de principio, primero dibujan muchos dinosaurios o dibujan mucho anime de los que ven, y las niñas llegan trabajando otra cosa. Ya cuando se van ahora sí metiendo más al arte, ya empiezan como que a cambiar su manera de pensar y ya empiezan como a disminuir esa, a difuminar pues esa línea entre ser niño o niña, ya empiezan a pintar de todo un poco. Y eso se los hago entender, o sea que no tiene sentido pues que porque seas niño tienes que pintar un dinosaurio y porque seas niña una florecita. Se va tratando pues conforme va conociendo las técnicas, ya solo el niño va, hasta hay niños que llegan trabajándole cosas, detalles a su mamá, ya después, y así es como van interfiriendo con cosas libres, ¿no?
Sí, se ve, por ejemplo, depende de las edades también, es cómo van abordando y cómo van cambiando ese tipo de esquemas, y es, digamos que a grandes rasgos, cuando los niños son muy pequeños, tienden a dibujar cosas próximas, que mi animalito, que
los
mi...
peluches.
Ajá, cositas más cercanas, después se van ampliando y conforme va la edad avanzando, se va dando uno cuenta de los diferentes temas que les interesan como tal. Y generalmente las niñas, por decirlo así, se interesan por el mundo próximo, lo más cerquita. Y los niños se interesan por cosas un poquito más superhéroes y cosas así.
Un poco más algo fantástico, ¿no?
Sí, y que son más cotidianos en cuanto a sus juegos, que también sería su lado más próximo. Pero las niñas se enfocan un poquito más como en la naturaleza y cositas así, más amplias, vamos a decirlo así, comparado con los niños que nada más es en lo que yo juego y con lo que yo me relaciono.
Como
hasta
objetos,
ahí,
¿no? Su, ajá, no sé si de, ajá, su cuarto, me imagino, o su juguete favorito.
O los juegos que juegan con otros niños, que League of Legends o cositas así.
Minecraft, ajá, por ejemplo.
Que les son más cotidianos y que se envuelven en ese rol. Las niñas generalmente tienen unos roles un poquito más amplios. No nada más es estás en la casa y juegas, ¿no? Estás en la casa y le ayudas a tu mamá o tienes que ir a tomar a tal clase. Porque curiosamente yo me he dado cuenta que las niñas, por lo menos a las que yo he recibido, se les ha puesto más tareas, por así decirlo, que a los niños.
Sí, al niño se le manda a jugar fútbol y a la niña la llevan a clase de danza o la meten a pintura, la meten a música. También me he dado cuenta de eso, que el niño mientras esté jugando, el papá no se preocupa. Pues a la niña así como que se le intenta poner un poco más de ese tipo de actividades. Está llegando ya el momento de retirarnos. Creo que lo importante es, para quienes nos están escuchando, hagan que sus hijos se involucren en el arte desde temprana edad. ¿Sí? ¿Hay algo más que ustedes quisieran agregar antes de retirarnos?
Eso sí, que continúen las impulsando a sus niños a que tomen clases de arte, que entiendan por favor que antes de ser una actividad nada más artística y para pasar el tiempo, es una actividad mental mucho muy importante que ayuda a los niños en su expresión, en su desarrollo cognitivo y en la manera en la que se abordan al mundo en general, que no lo vean como algo, ay, nomás para pasar el tiempo.
Sí, además de que los niños se conocen, conforme he dado clases, ellos van evolucionando y hacerlos entender sobre el arte, se van amando a sí mismos y amando más al mundo. Yo siento que se van haciendo más nobles, sensibles. Más sensibles con el arte. El arte los moldea y los hace sentir, los hace saber expresar sus sentimientos, que es lo que muchas veces de recién me llevan un niño rebelde y se va moldeando conforme va un poquito atravesando todas estas barreras del arte, que muchas veces muchos padres no logran comprender ni atienden esa necesidad de su hijo.
Bien, pues con esto llega el momento de despedirnos, agradeciendo mucho a las invitadas que tuvimos el día de hoy. Rápidamente, si quisieran decir redes sociales para que si algún radioescucha está interesado en contactar, les busque.
Bueno, yo estoy en Facebook como La Alquimista Atelier de Art, no subo muchas cosas, pero me pueden contactar vía telefónica al 312-140-2809. Mi escuela está ubicada en Reforma Esquina con Javier Mina, enfrente de Correos de México. Cualquier cosa, ahí estamos.
Perfecto.
Sí, nosotros estamos en Facebook como Casa de las Artes. Y bueno, aparte de mi taller, pues tratamos de relacionar un poquito de más cosas. Ahorita ha estado habiendo, por petición de las personas, talleres digitales, que es lo que ahorita que los jóvenes es lo que están pidiendo mucho. Y pues aparte, pues mis talleres de pintura, y ahí pues a cada niño yo lo dejo expresarse, ¿verdad? Porque hay niños que llegan directamente a pintar, hay otros, yo me moldeo a como ellos vayan queriendo, porque es como ellos lo pidan, porque cada quien va como que a su ritmo. Y pues estamos en Facebook como Casa de las Artes, y pues mi teléfono es 317-10-38982.
Bien, y con esto nos despedimos.
Gracias por escucharnos. Se despide Lizeth Pérez.
Y Antonio Díaz. Hasta la próxima.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.